todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Para hablar sobre este particular a esta hora, nos acompaña Wanda Soler. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre ese particular, pero a esta hora vamos a hablar con Wanda Soler, la alcaldesa de Barceloneta, porque tenemos que hablar sobre la cantidad de escuelas que van a abrir y los municipios en donde no será posible abrir. ¿Cuáles son los municipios donde no va a ser posible abrir las escuelas? Aguadilla, Añasco, Barranquitas, Cabo Rojo, Cataño, Atillo, Isabela, Jayuya, Juanadías, Lajas, Lares, Loíza, Maricao, Morovis, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Santa Isabel, Sabana Grande y Rincón. Esos municipios no podrán reabrir escuelas para las clases presenciales porque tienen una tasa de positividad alta. Sin embargo, en Barceloneta se ha dicho que las escuelas están aptas para regresar a clases. ¿Coincide la alcaldesa? Vamos a conversar con ella. Buenos días, alcaldesa. ¿Cómo está?
Buenos días, Julio, para ti, para todas las que escuchan. Saludos cordiales.
Gracias por acompañarnos. Bueno, efectivamente, cuéntenos. ¿Coincide usted? ¿Están las escuelas de Barceloneta listas para el comienzo presencial de clases?
Mira, Julio, yo entiendo que las escuelas no están listas para el comienzo presencial aún. No solo las escuelas, muchos de los estudiantes no están listos. Esto implica para los padres unos cambios significativos, puesto que los estudiantes apenas van a estar 2 días en la escuela. Ellos tendrían que hacer los arreglos para llevarlos, para recogerlos al mediodía. Muchos de ellos no utilizan la transportación porque trabajan, tienen que hacer otros arreglos y demás. Pero lo más importante en esto, el asunto por lo cual cerraron las escuelas, que es la situación de la propagación del COVID. Los maestros les han entregado un protocolo, los han orientado. Nosotros contamos con una oficina de rastreo donde tenemos educadores en salud, tenemos epidemiólogos, un personal cualificado. Yo lo que entiendo es que si lo hacemos de una manera más estructurada, podemos ser más efectivos en este proceso de reinsertar los niños a la educación presencial nuevamente.
Pero en este momento, ¿no le parece que efectivamente estén preparadas?
No están preparadas aún, Ayer yo estuve visitando la escuelita de Inveri y aún, ¿verdad?, cuando el director obviamente está en la disposición de recibir a todos los estudiantes, sí logré comunicación con varios de los maestros y me indican que no están listas, que los salones son sumamente pequeños para tener la mitad de la población, puesto que la escuela que eligieron en Barceloneta, una de las escuelas que eligieron, es de las mayores matrículas que cuenta. Entonces, es bien importante que podamos insertar al municipio en este proceso, porque ya nosotros estamos trabajando con esta pandemia directamente en nuestro pueblo de Barceloneta desde hace prácticamente un año. Tenemos las personas cualificadas. Me habían llamado hace apenas unos 4 días para indicarme que no iba a abrir ninguna escuela, que no me preocupara. Y antier en la noche, al filo de la tarde de noche, me indican que van a abrir 2 escuelas. Entonces,
dos
escuelas, la escuela Fernando Sura Chávez y la escuela de Inveri.
Vale, y entonces esas escuelas en particular, esas dos, ¿usted ya las visitó?
Ayer visitamos la escuela de Inveri, hoy nos proponemos visitar la escuela Fernando Sura Chávez, para ponerme a disposición de ellos con el equipo de trabajo nuestro y verificar cuáles son las necesidades reales y que a medida que los jóvenes y los niños se vayan integrando, lo hagan en un ambiente totalmente seguro. Por darte un ejemplo, nosotros administramos el programa Expand en Barceloneta, el de Arecibo, Atillo, Lares, Camuy y Florida. Y nosotros pretendemos en algún momento iniciar durante el mes de marzo, pero ¿sabes cuánto tiempo llevamos trabajando con cada uno de los salones, con los protocolos, con los talleres a los maestros? Previo a eso vamos a adiestrar a los padres y a nuestros niños. Hemos creado nuevos salones para que tengamos la cantidad mínima de niños, porque por otro lado sabemos que ya es hora de que los niños vayan despejando su mente, vayan entrando, claro, en las clases presenciales. Eso no hay duda, es hacerlo de la manera correcta.
Yo creo que aquí nadie, yo creo que todo el mundo quiere que las clases, que se den las condiciones adecuadas para retomar las clases cuanto antes, ¿verdad? La pregunta es si las condiciones están, y probablemente esa respuesta es distinta en cada municipio, como ha sucedido en otras jurisdicciones donde no se ha trabajado una apertura across the board, sino dependiendo de las condiciones de cada lugar.
Claro, yo creo que es importante que entiendan que los alcaldes somos los funcionarios electos más cercanos al pueblo y conocemos las necesidades de primera mano de nuestros residentes. Estamos dispuestos a ser agentes facilitadores. Aquí no, yo no quiero crearle obstáculos a nadie y ser un problema para nadie. Al contrario, lo que quiero es poner a disposición todos los recursos para que cuando comiencen las clases, yo como primera ejecutiva del pueblo pueda decir, estamos listos.
Claro. Etapa, alcaldesa, me causa curiosidad, le pregunto si el Departamento de Salud ha coordinado con los municipios o el Departamento de Educación, ¿verdad?, para evaluar cuáles son las escuelas, ver qué preocupaciones hay y coordinar esfuerzos de reapertura.
Bueno, precisamente esa es mi queja. ¿Cómo se toma la decisión de que van a abrir dos escuelas sin que previo a eso se haga una visita formal de parte del Departamento de Educación con representantes, con la alcaldesa en las escuelas, poniendo a disposición, vamos a preparar esto de una manera organizada donde no haya duda de que nosotros hemos hecho lo indecible para garantizar la seguridad de nuestra gente? Eso es todo, Julio.
¿Sabe usted si en el caso de su municipio se han coordinado ya los acuerdos con los transportistas para el recogido de los niños en las guaguas escolares y demás?
Desconocemos. Y ya se coordinó con el transportista. Sé que hubo una reunión ayer, pero no nos han llegado datos todavía positivos al respecto.
O sea, que ustedes están al margen del proceso de reapertura.
Este es el detalle. Claro que sí.
Totalmente
este es el
detalle. Al margen. ¿Cómo no? Bueno, alcaldesa, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Antes de concluir, le pregunto cómo va, si de alguna manera, el proceso de vacunación en su municipio. ¿Ha habido algún esfuerzo de vacunación?
Sí, gracias a Dios ya hemos vacunado prácticamente todos los encamados que tenemos en Barceloneta. Este próximo sábado vamos a tener una vacunación en dos centros comunales, uno en el casco urbano y otro en la comunidad de Inveri. Así que aprovecho la oportunidad para invitar a las personas mayores de 65 años que deseen vacunarse para que temprano en la mañana estén. Vamos a estar anotándolos porque sabemos que son personas de la tercera edad para que no tengan que estar esperando largas horas. Vamos a tener alrededor de 1,000 vacunas en Barceloneta este próximo sábado, y hoy una de las farmacias del pueblo en el casco urbano se une a nuestra oficina de rastreo para 300 vacunas más a nuestras personas de la tercera edad.
Cómo no. Gracias, alcaldesa, por estar con
gracias,
nosotros.
Julio.
Que tenga buen día.
Que tenga buen día. Muchas
hasta
gracias.
Hasta luego. Y hasta ahora conversamos con Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovis. Buenos días, alcaldesa. ¿Cómo está?
Saludos, Julio. Saludos a los radioescuchas.
Gracias por acompañarnos. Bueno, alcaldesa, ¿cómo es esto de que se encontró una caja de vacunas? Cuéntenos.
Pues sí, hubo una situación donde un ciudadano llegó hasta el cuartel municipal en la tarde de ayer con una caja que había encontrado en la carretera. La información que le brindó, ¿verdad?, y el comisionado fue que cuando se topa con esta caja y verifica, tenía dentro una nevera con vacunas del COVID, así que inmediatamente él se mueve hasta el cuartel para poder presentar lo que había encontrado. Y es allí donde, ¿verdad?, inmediatamente me dan conocimiento, me comunico con la doctora Cardona para informarle la situación, quienes responsablemente, ¿verdad?, actuaron de inmediato y enviaron personal del Departamento de Salud para que llegara hasta nuestro municipio e investigara la situación.
Y esta caja, usted dice que fue encontrada en la carretera. ¿En dónde particularmente, verdad? ¿En el medio de la calle o cómo fue? Cuéntenos.
Sí, él dice que, ¿verdad?, transitaba en medio de la calle, esto es en el barrio Barahona. Cuando ve la caja, pues él se detiene, pues la ve en medio y la recoge. Y cuando abre, ¿verdad?, a ver qué era lo que contenía, pues hay que se da cuenta que era una nevera con vacunas de COVID y tenía jeringuillas, todo, ¿verdad?, todo lo que se utiliza para administrarlas. Así que inmediatamente, pues él se mueve con esta hasta el cuartel de la policía.
Alcaldesa, ¿el municipio o el Departamento de Salud llevan a cabo algún tipo de trabajo de vacunación en Morovis? ¿Han estado bajo custodia de vacunas?
No. El municipio no ha estado todavía recibiendo por parte del Departamento de Salud las vacunas. Ayer mismo tuve la comunicación con la doctora para que pudieran llegar hasta nuestro municipio. Una gestión que había hecho ya y que le había pedido el gobernador que nos ayudara con esto. Así que ya la próxima semana, con la ayuda de Dios, estarán ellos, el Departamento de Salud, ya administrando 1,000 vacunas en nuestro municipio.
Claro, pero a lo que voy es que esta caja pues no es una caja que se le perdió al municipio ni al Departamento de Salud allí en el municipio.
No.
Porque no hay vacunas ni del departamento ni del ayuntamiento en este momento.
No, no, ni el Departamento de Salud ni el municipio de Morovis tiene que ver con esta caja que se encontró en el lugar.
Lo que ha trascendido es que esta caja podría ser una caja que estaba en custodia de las farmacias Walgreens. ¿Qué se le ha dicho a usted sobre esto?
Sí. Sí, la información que tengo al momento es que aparentemente pues había un empleado que estaba trabajando con estas vacunas. Entiendo que estaban en algún centro de envejecientes y aparentemente pues se le cayó de la guagua esta caja. Esa es la información que tengo al momento, ¿verdad? Todavía está bajo investigación. Estoy esperando que se me brinde la información final en la mañana.
Claro, pero la información preliminar, de esa investigación preliminar que ha ocurrido, es que un empleado de la farmacia Walgreens estaba realizando algún trabajo de vacunación en algún centro de cuidado de ancianos y se le cayó la caja.
Correcto. Esta es la información que tenemos al momento.
¿Se ha podido conversar con ese empleado, que usted sepa?
No. Esto, ¿verdad? Estuvo trabajando tanto el comisionado de la policía con el personal que envió el Departamento de Salud, quienes estuvieron, ¿verdad?, trabajando con esta información y haciendo la investigación pertinente.
La gente, cuando supo de esta noticia, alcaldesa, pues se escandalizó, ¿verdad?, sobre todo porque en momentos en que hay señalamientos confirmados, ¿verdad?, por parte del Departamento de Salud, de que hay una escasez de vacunas, que hay un retraso, que muchos municipios que no son del área metropolitana han tenido problemas para acceder a las vacunas, pues que se pierda una caja de vacunas. ¿Qué piensa usted?
Sí, es bien, bien triste, es indignante. Yo creo que esto se tiene que trabajar de manera muy responsable. Cada vacuna de la que se ha encontrado, cada vacuna que estaba allí, eso significa vida. Y realmente yo creo que tenemos que tener mucho más conciencia de lo que tenemos nosotros en nuestras manos, de lo que estamos trabajando, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido debemos ser un poquito más cuidadosos ante esa situación. Como lo menciona, el pueblo sí estaba indignado. Nosotros llevamos una lucha para que nuestro pueblo sea vacunado y no habíamos recibido ni vacunas para poder, ¿verdad?, trabajar con esta situación y encontrarnos con una situación como esa, imagínese usted. Así que esperemos, ¿verdad?, que de esto se pueda aprender y seamos un poquito, ¿verdad?, en ese sentido mucho más responsables con este cuidado necesario en este protocolo de vacunas.
Claro. ¿En su municipio las farmacias de la comunidad ya están vacunando o todavía es un proceso que está en manos de las cadenas estadounidenses?
De momento solamente tengo entendido que la farmacia Walgreens a quien se le había brindado, ¿verdad?, esta vacuna.
O sea que allí tampoco las farmacias de la comunidad tienen acceso a estas vacunas.
No, al momento no tengo conocimiento de que alguna otra haya recibido vacuna.
Claro. ¿Cuál es su opinión, si tiene alguna formada sobre esto, alcaldesa? Otros de sus colegas han precisamente apuntado en la dirección de que, además de la cadena Walgreens, sería conveniente que las farmacias de pueblo tengan acceso a inventario de vacunas porque muchos ciudadanos acuden a estas farmacias de la comunidad con regularidad.
Por supuesto. Yo creo que todas, ¿verdad?, tienen el mismo derecho. Yo creo que es muy, muy importante y sería, ¿verdad?, muy responsable poder trabajarla con ellas también, ¿verdad? Son una administración que siempre ha estado de la mano del ciudadano y son muchos los ciudadanos que acuden a las farmacias de la comunidad. Yo creo que sería una excelente idea que se le trate, ¿verdad?, de igual manera a las farmacias de la comunidad.
Cómo no. Bueno, alcaldesa, gracias por estar con nosotros y ya nos comunicaremos para ver si les comunican a usted a su vez el resultado de esta investigación. Que tenga buen día. Vamos a conversar a esta hora con Wanda Ayala, que es la presidenta de la Asociación de Escuelas Privadas. Buenos días, Ayala, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, Julio. Todo bien, como siempre, a la orden, agradecida de que cuenten con nuestra colaboración.
Gracias por acompañarnos. Ayala, varias cosas. Primero, me llama la atención, tuve acceso a una carta que es firmada por usted, de paso, en la que usted le estaba comunicando a los colegios que están evidentemente pues muy interesados en poder acceder a fondos del CARES Act, que los colegios no van a poder acceder a esos fondos porque el Departamento de Educación no tiene monitor.
Es correcto. Lo que sucede es que como parte del proceso que lleva el Departamento de Educación hace ya prácticamente un par de años.
Sí, ya lleva tres años.
Se le solicita de parte del Departamento de Educación Federal la contratación de un monitor que supervise las transacciones de desembolso finales de no solamente de CARES Act, sino de muchas partidas de fondos federales. Sí, esa carta la tramitamos la pasada semana. dejándole saber al señor gobernador que yo sé que tiene conocimiento y que se está moviendo, pero que estamos aguantados porque nuestras escuelas no han podido recibir los fondos de CARES Act. Hay todavía desembolsos de equipo que vienen del Restart Program, que era un relief fund de posmaría, y otro tipo de fondos que pueden ser posteriores, que sabemos que existen porque en reunión con la comisionada residente se nos dejó saber de la cantidad de fondos adicionales que hay planificados por el Congreso, que incluyen a Puerto Rico, pero que no vamos a poder tener acceso a esos desembolsos de manera real, aunque hayamos hecho todo el proceso, hasta que no se finalice este proceso de nombramiento del monitor. ¿Por qué eso sucede con las escuelas privadas si las escuelas privadas no son las que están en sindicatura?
Eso es lo que yo quería consultar con usted, porque... O sea, en las escuelas privadas no tienen nada que ver con la mala administración del Departamento de Educación, por razón por la cual está en una sindicatura. Entonces,
eso es correcto.
Ustedes no pueden acceder a los fondos CARES porque el Departamento de Educación no tiene monitor, cosa que no ha podido completar en tres años.
Correcto. Lo que sucede es que el departamento, por la ley federal del Departamento de Educación Federal de fondos federales, el Estado, el Puerto Rico, en este caso, la agencia, el Departamento de Educación, podría ser otra agencia, pero el que está nombrado en este momento es el Departamento de Educación, es el administrador de estos fondos. Entonces, si el Departamento de Educación es el que necesita el monitor, la función que ellos ejercen como LEA, que es un Local Education Agency, de administrar los fondos públicos, tanto para las escuelas públicas como para el área de non-public education, que son las escuelas privadas básicamente sin fines de lucro, todo está detenido porque todo baja dentro de la misma agencia. Y por esa razón es que nosotros, nuestro desembolso está aguantado de igual manera, aunque no tengamos que ver con el proceso de monitoreo.
Entonces, Ayala, lo que esto quiere decir es que ni ahora ni en lo sucesivo, hasta tanto educación acabe de nombrar ese monitor, ustedes van a poder acceder a fondos federales de ningún tipo.
De la mayoría de ellos, sí. Eso es correcto.
¿Y menos qué le parece a usted eso? Porque,
bueno, eso es lo que... Esto ha sido en nuestro reclamo constante por el último tiempo, porque de cualquier manera, la situación de la pandemia, el Estado siempre tiene una u otra manera de acceder fondos para ayudar a las escuelas. Y está FEMA y hay otra serie de fondos que para poder, incluso el estado de emergencia que acaba de nombrar el gobernador, para poder ayudar a las escuelas públicas a que se establezcan, se desarrollen y estén listas. Las escuelas privadas tienen que tramitar esto de su propio pecunio. Muchas de ellas sin tener la capacidad financiera para hacer movimientos tan de alta envergadura como son los movimientos que se han tenido que hacer posteriores a los terremotos y en preparación a la pandemia. ¿Que haya algún reembolso de eso? Oye, qué bueno, pero ¿de qué me vale a mí que me garanticen un reembolso de aquí a 3 años si ahora mismo no tengo los fondos para operar?
Claro, en ese sentido, Ayala, ¿qué va a suponer el no poder acceder a fondos CARES para colegios, pues, que no son colegios con un capital de fondo enorme, ¿verdad? Y que requerirán probablemente una inversión importante para estar habilitados y comenzar las clases.
Claro,
hay colegios que no van a poder abrir, Ayala.
Claro, exactamente. Yo he hablado con algunos de ellos que sí me lo han expresado, me lo han verbalizado. Dice, tengo el deseo de abrir, tengo la matrícula, mi escuela está en perfectas condiciones, pero... De fondos CARES yo necesito, que había unas partidas bien grandes para limpieza, para equipo satélite que necesitamos para mantener la salud y la seguridad de los estudiantes. Y como todo esto está aguantado, no lo voy a poder recibir por el momento, voy a tener que permanecer virtual hasta que esto se resuelva, porque no tengo de dónde sacar.
O sea que literalmente hay colegios privados que no van a poder abrir.
Oh, sí, hay colegios que no van a poder o que no van a querer, porque sabes que también esto es una decisión individual y esa decisión puede estar basada en que cuando tú tiras todos los números ves, wow, todo lo que yo tengo que invertir en este momento no me llega ni los reembolsos del equipo tecnológico
me refiero,
que se pidió por qué.
A eso me refiero, más allá de el no querer, es el querer pero no tener el capital porque no accedo a los fondos CARES.
Yo te garantizo a ti que la voluntad la tiene todo el mundo. El problema es que no todo los colegios privados en Puerto Rico son altamente solventes, que a veces perdemos de perspectiva y pensamos que todo el mundo son las grandes escuelas privadas del área metropolitana, y eso no es correcto.
Claro, y muchas uh-huh. personas de clase media, clase trabajadora, uh-huh. tienen a sus hijos en colegios privados, casi como uh-huh. un sacrificio, ¿verdad? Y
colegios con un que no sacrificio tienen, bien grande.
Claro, y no cobran unas mensualidades enormes, uh-huh. ¿verdad? Pero son instituciones privadas. Y tal vez estamos hablando de ese tipo de institución.
Eso es correcto. Y muchos también que pues necesitan hacer ciertas movidas financieras por cantidad de dinero que ha dejado de devengar en estos momentos. Y están contando porque Fondo CARES proveía también para unos reembolsos por inversiones hechas en tecnología, que fue lo que sucedió básicamente el año pasado durante el verano. Que para todo el mundo poder ponerse en sintonía, para poder continuar con una educación de calidad de manera virtual, las escuelas, como no habían los fondos de momento y había una promesa de reembolso sobre unos equipos, invirtieron en unos equipos tecnológicos para capacitar a sus maestros a que sean pudieran ofrecer este tipo de educación de calidad desde su casa o desde donde fuera. Hicieron inversiones también en sus escuelas para que los maestros transmitieran desde la escuela. Y esa cantidad de dinero que era por reembolso por este tipo de compras tecnológicas también está aguantado dentro de ese paquete de CARES.
Bueno, vamos a ver qué pasa con respecto a este asunto, pero la verdad es que uno lo ve y de entrada dice, bueno, ¿y qué tiene que ver Dinga con Mandinga, verdad?
Exacto, pero las cosas son complicadas.
El monitor de educación con los chavos que van a usar en los colegios. Pero bueno, dicho eso, Ayala y amigos, estamos conversando con Wanda Ayala, presidenta de la Asociación de Escuelas Privadas. Hay una controversia en algunos colegios por el tema de, yo no sé si llamarlo instrucción, recomendación, certificación o qué, del Departamento de Salud diciendo que uno de los requisitos para reabrir una escuela o colegio de manera presencial es que no pueden utilizarse acondicionadores de aire o abanicos. ¿Los colegios privados eso lo ven como un requisito o lo ven como una sugerencia que acogen si quieren y si no, no?
No, eso no puede ser una sugerencia. Estamos claros y así se ha hecho la comunicación todo el tiempo de que el seguimiento de las directrices del protocolo de salud no es opcional. Cada escuela puede tener sus propios protocolos, puedes tener otras cosas adicionales a ese. Lo que no puedes hacer es minimizar el contenido del protocolo de salud, porque eso es medular para la certificación de reapertura. En las varias reuniones que tuvimos de desarrollo del plan de reapertura, hablamos de muchas cosas. En ningún momento se tocó el tema de los aires acondicionados porque todo lo que trabajamos sobre la mesa fueron sugerencias que el Departamento de Educación con sus epidemiólogos iba a analizar en el contexto de las recomendaciones y de su conocimiento y expertise particular para someter ese documento final. Ese documento final sí trae lo de los aires acondicionados. También hace un par de días la directora ejecutiva de la asociación, la profesora Ivette Natter, se reunió con un comité de los epidemiólogos que trabajaron el documento, incluyendo con Wilmary de Jesús, que ha sido Ajá. una estrella en todo este proceso. Y ellos fueron bien claros en el nivel de riesgo que conlleva estar en un lugar cerrado con aire acondicionado. Y es cierto que el CDC envió unas nuevas guías hace poco que son un poco más restrictivas en algunas áreas. Pero el hecho de que ellos están recomendando esto para las escuelas, y esa recomendación es recomendación entre comillas porque es un requisito de certificación de reapertura, pero el hecho de que ellos lo están haciendo es para minimizar los niveles de riesgo dentro de un salón claro. de clases.
Entonces, para que quede claro, para los directores de uh-huh. los colegios privados, eso uh-huh. no es una sugerencia. No se pueden usar los aires ni los abanicos, punto.
Exacto. Hay dentro de los talleres que también son requisitos para la reapertura, para la certificación, que comenzaron ayer. Yo estuve viendo ayer los talleres. Hay uno de los talleres que habla, que sí explica más sobre las unidades centrales y qué tipo de filtros EPA tendrían que tener o qué tipo de mecanismo adicional tendrían que tener para que el nivel de riesgo fuera menor. Y ahí esos estaban diciendo pues que los podrían utilizar, pero que estén conscientes de que hay un nivel de riesgo mayor envuelto en esto. Pero por eso es importante también que todo el personal de cada escuela que quiera abrir tiene que trabajar en, sobre estos talleres que son bien detallados, son la explicación específica y ya están disponibles en la página de Voces para que todo el mundo los pueda ver en su comodidad. Ayala, y sin le ellos comento, tampoco podemos certificar.
Y le comento esto porque ¿verdad? No voy a decir quiénes ni dónde trabajan porque podría suponer un problema para ellos, ¿verdad? Pero varias personas que trabajan o que tienen familiares que trabajan en colegios privados, sobre todo colegios privados de esos que sí tienen alto poder adquisitivo, les estaban diciendo que cuando protestaban por el tema del aire acondicionado, que eso era una sugerencia y que ellos no tenían por qué seguirlo. Y entonces, claro, para ellos, como usted bien ha explicado, eso no era ninguna sugerencia, pero la administración de sus colegios insistía en que sí.
Lo que dice el manual, el protocolo del Departamento de Salud, es bien específico.
No se pongan a inventar.
Y si queda alguna duda todavía, para eso están los talleres que tienen que ver y que tienen que certificarse. Y se habla de eso en los talleres. Es un tema bien grande. El aire acondicionado fue como el boom de momento. ¿Y sabes por qué? Porque no todas las escuelas están preparadas para abrir las ventanas, porque hay muchas escuelas cuyas ventanas no están disponibles.
Ese es otro asunto. Ayala, yo me sorprendo cada vez que yo veo aquí estructuras que yo no sé cómo se construyeron, pero estamos en un país tropical, entonces no funcionan si no hay aire, porque la ventana abre media pulgada, no hay ventilación, y yo, pero ¿para dónde construyeron ese edificio? Así que bueno.
Exacto.
Bueno, Ayala, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. A esta hora, precisamente para hablar sobre ese particular, nos acompaña Lisa Medina. Ella es directora del Colegio Calados de Bayamón. Si he dicho el nombre mal, usted me corrige. Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, gracias, buenos días. Sí, ¿sabe? Colegio Calados en Bayamón.
Gracias por acompañarnos. Bueno, efectivamente, ¿de qué manera, si de alguna, a usted en el Colegio Calados en Bayamón le afecta el no poder acceder a los fondos CARES?
Bueno, como había mencionado en la entrevista anterior con la presidenta de la Asociación de Escuelas Privadas, todos hemos tenido que encarar, ¿verdad?, gastos adicionales que no contábamos anteriormente. Desde Microsoft Teams hasta ventanas, ampliación de salones, hemos tenido que hacerlo para poder recibir a nuestros estudiantes y estar preparados con el distanciamiento correspondiente. Y todo eso, ¿verdad?, con los recibitos guardados para esperando los fondos que está cuando nos llega la noticia.
Claro, pero en su caso usted estaba contando con el reembolso.
Por supuesto, sí.
Claro. El hecho de que usted no pueda recibir ese reembolso del dinero invertido, ¿qué supone para usted?
Bueno, nosotros hemos seguido trabajando y pues con las mensualidades de los papás y como le digo yo a las maestras, pesito a pesito hemos seguido arreglando salones, poniendo los face shields, poniendo los shields de las mesas, haciendo todo poquito a poquito con mucho sacrificio, ciertamente.
Claro, o sea que usted lo que ha hecho es, hasta ahora continúa con clases estrictamente online.
Estrictamente online, sí.
¿Y usted abrirá la primera semana de marzo?
No. Nosotros ya estamos vacunados, entendíamos que estábamos casi listos para abrir, pero ahora tenemos las otras nuevas condiciones que nos recibimos en la carta de la Asociación de Escuelas Privadas hace 2 días, así que tenemos que prepararnos para pagar los aires, tenemos que prepararnos para todas las certificaciones que nos exigen aquí nuevamente, que obviamente tienen un costo.
Claro, o sea que, y ese costo, esa liquidez, usted no la tiene en el momento.
No, por supuesto que no. Nosotros vivimos con la matrícula, una vez comenzamos virtual, la matrícula de nosotros bajó, pues muchos papás decidieron darle homeschooling a los nenes, quedarse en la casa con ellos, otros tienen diferentes opciones para darle la educación a sus hijos y perdimos alrededor de 15 a 20 estudiantes.
Claro, si su colegio,
en un colegio como el mío es bastante.
Claro, sí, porque no estamos hablando de un colegio de estos que cuesta 1.500 al mes ni nada de esas cosas, estamos hablando de un colegio de clase media, ¿no?
Padres de clase trabajadora que hacen muchos sacrificios para una educación de calidad para sus hijos.
Si usted hubiese tenido acceso a los reembolsos que esperaba, ¿usted cree que el escenario habría sido distinto y estaría usted en posición de poder abrir?
Por supuesto que sí. Yo creo que una vez consiguiéramos todo lo que necesitábamos, estamos listos. Porque tener un colegio pequeño tiene sus pros y sus cons. Tenemos mucho control de lo que iba a pasar aquí dentro del colegio con nuestros estudiantes, que a lo mejor en una escuela más grande, pues no es igual. Pero ya nosotros tenemos nuestro protocolo listo para funcionar con nuestro grupo, al igual que lo hicimos en el huracán María cuando abrimos el 5 de octubre sin agua y sin luz.
¿Qué le parece a usted el hecho de que usted y otros dueños de colegios no van a poder acceder a estos fondos porque el Departamento de Educación no ha nombrado el monitor federal?
Una irresponsabilidad, una falta de prioridad. La realidad es que los fondos que recibe el Departamento de Educación están tan mal administrados siempre que es una pena. Nosotros antes disfrutábamos del beneficio de título 1, título 5, título 2D, y realmente renunciamos porque era una desorganización tan horrible que no se podía.
Claro, y entonces usted nos ha dicho que usted está pendiente de ese reembolso. No obstante, por lo que hemos entendido, y si no usted me corrige, usted no va a poder recibir su dinero de reembolso hasta que no haya un monitor federal, y para eso no parece haber una fecha cierta.
Exactamente.
O sea, que usted podría muy bien, ya ha pasado 3 años, podrían pasar otros 3 y su dinero no recibirlo de vuelta.
Claro, pero nosotros somos luchadores y seguiremos adelante y seguiremos luchando por la educación de nuestros estudiantes. Estamos comprometidos, hay vocación y así lo haremos como podamos.
Bueno, yo le agradezco el tiempo y le agradezco el que haya estado disponible para, a través de su ejemplo, explicar cómo la inacción del Estado pues puede tener efecto también sobre el sector privado. No son necesariamente entes aislados el uno del otro. En este caso está más que confirmado. Muchos saludos. Uh-huh. A esta hora con nosotros Iris Cardona, la líder del plan de vacunación del gobierno de Puerto Rico. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
Buenos días, estamos muy bien. Buenos días al pueblo de Puerto Rico que siempre te escucha.
Gracias por acompañarnos. Bueno, doctora, hoy tengo que comenzar con el incidente de la cajita. Hablábamos con la alcaldesa de Morovis que nos decía que de la investigación preliminar, pero claro, ustedes son los encargados al final del camino de otra de las investigaciones. La investigación preliminar apuntaría a que un empleado de Walgreens se le cayó la caja del carro. ¿Eso es correcto?
Sí, el tema del momento es un suceso lamentable. Yo no quisiera comentar detalles porque no tengo el reporte final por escrito. Un suceso lamentable y que hay que tomar las precauciones para que no vuelva a ocurrir. Debo empezar diciendo que no es una caja con cientos de dosis, una caja que contenía 2 frascos que equivalen a 20 dosis y otras jeringuillas ya cargadas o servidas para utilizarse. Que inicialmente se me dijo que eran 2, después nos han dicho que eran 4 realmente. Y que el suceso ocurre en el movimiento de un lugar donde estaban vacunando hacia otro lugar donde estaban vacunando.
Disculpe, doctora, no me quedó claro, ¿son 2 frascos o 4?
2 frascos. Dos frascos y es que estaban sellados, estaban cerrados. Y 4 jeringuillas que estaban servidas. ¿Por qué puede haber una jeringuilla servida? Bueno, si estas personas que estaban dando el servicio de vacunación se mueven de un centro a otro, habían abierto un frasco, habían servido las jeringuillas correspondientes y los pacientes que habían contabilizado las personas para vacunar, pues no les llegaron al frasco inicial completo. Tenían un remanente de dosis servidas, pero se movían de un lugar a otro, de un centro donde estaban vacunando a otro centro.
Claro.
Y en ese camino pues ocurre el suceso que no voy a dar detalles porque ni lo he leído ni me consta, ¿verdad? No tengo el detalle de cómo es que se pierde. Hay una investigación en curso, de nuevo un evento lamentable y hay que tomar las precauciones absolutas para que esto no vuelva a ocurrir. Estamos hablando de productos biológicos que son muy delicados y productos, ¿no?, que significan poder salvar la vida de alguien.
Definitivo. Y obviamente, como hemos conversado antes, nadie pretende que los procesos sean perfectos, pero cosas como perder una caja pues por un potencial descuido pues son cosas que probablemente podrían prevenirse, ¿no? No sí, estamos hablando de una nevera que se dañó ni nada de ese tipo de cosas.
No, hay que evaluar el proceso, adjudicar si hubo alguna negligencia o no, si fue, ¿verdad?, un error humano, que no estamos exentos de esto. Pero debo corregir, sí encontraron una caja, pero cada caja, para que la gente no, ¿verdad?, las personas no se confundan, cada caja trae 3 frascos de estos con 10 dosis cada uno, y en realidad solo se encontraron 2, era el remanente de una caja, donde había 2 frascos equivalente a 20 dosis de vacuna y las 4 jeringuillas adicionales.
Claro. ¿Ha habido algún otro incidente, doctora, que aunque no haya trascendido a la luz pública, también esté bajo investigación del Departamento de Salud?
Sabemos del incidente con un hospital en los inicios de la vacunación, donde se recibieron las vacunas y no las guardaron como era debido. Ahí hablamos de unas 200 dosis. Y tenemos en investigación, yo lo comenté la semana pasada, estamos en espera de la decisión final en términos de si son viables o no las dosis, de un centro donde se pierde o se altera el rango de temperatura de la nevera donde estaban las vacunas. Eso se identificó inmediatamente. Se notificó, hay un proceso establecido para estas cosas porque no es raro, no es común, pero no siempre puede ocurrir y ha ocurrido con otras vacunas. Así que estamos en espera de que tanto la compañía como el CDC nos diga si esas vacunas que tuvieron un periodo de tiempo fuera de la temperatura requerida por desperfectos en la nevera. Son claro, viables o no, y hay que descartarlas. Estamos hablando de unas 180 dosis.
180 dosis. Uh-huh. ¿Eso ocurrió cuándo, uh-huh, doctora?
Pues mire, no tengo el detalle. Yo tuve conocimiento de eso la semana pasada. Creo que lo discutí con algún periodista.
Sí, cierto.
Y sé que la información ya se sometió a hablar los expertos del tema, pero no tenemos todavía una determinación final.
Doctora, en otro orden de asuntos, ¿verdad? Ya ha hablado sobre ese particular y encaminada a la investigación. ¿Cómo va el proceso de recuperación de las citas que quedaron pendientes por el retraso provocado por las condiciones del tiempo?
Sí. Pues mira, hay dos avenidas en esto. Las citas de turnos PR todas fueron reprogramadas. Se tuvo la precaución de no programarlas inmediatamente, porque si no había que alterar todo el sistema, sino que están todas programadas para la semana próxima. Tomando la previsión en espera de que las vacunas llegaran. Lo que debía estar ocurriendo esta semana, pues lo que fueron citas de lunes, martes, miércoles, también fueron pospuestas aquellos que no habían recibido vacunas. Sí teníamos proveedores que tenían remanentes y se mantuvieron particularmente administrando la segunda dosis que ya estaban en Puerto Rico. Y a partir del día de hoy hay un sinnúmero de actividades que habían estado programadas para la semana pasada y se reprogramaron. Ayer hubo una actividad grande de vacunación en Yabucoa. Durante el día de hoy hay varias. Déjame ver si puedo tener el detalle, porque no las tengo de memoria, pero mañana hay un maratón de vacunación con la coalición de vacunación que van a estar administrando las segundas dosis que tocaban para el sábado. Y durante el fin de semana hay más de 17 actividades de vacunación a gran Muy escala, bien. Más allá de lo que hacen los proveedores y lo que tienen los compañeros de Guardia Nacional en su site de vacunación.
Doctora, dos cosas más brevemente antes de irnos. Y las personas sin hogar, ¿cuándo comenzará el proceso de vacunación para esas personas que hasta ahora no han estado en el radar?
Sí, no, siempre han estado en nuestro radar.
Bueno, porque no se han vacunado. Es
que no se han vacunado, eso debe empezar tan rápido como la próxima semana. Es que conlleva una planificación muy particular. El equipo de vacunación que se estableció para esto y con compañeros del CDC estableció un marco de tiempo y una logística con iniciativa comunitaria que está colaborando con nosotros porque conoce la población, sabe dónde están, sabe el horario del día donde están más hábiles para consentir, porque esto no es como que te
saco de la calle
y te vacuno. Y dónde podríamos llevar a cabo un proceso de vacunación que sea seguro, porque no estamos hablando de entregar platos de comida ni botellas de agua, sino que estamos administrando productos biológicos que van sistémicos, o sea que hay una serie de pasos que hay que hay que...
¿Y cuántas vacunas se han separado para esta población, doctora, inicialmente?
El número, yo creo que son como 3.000 dosis inicialmente, no tengo el número, caramba.
No se preocupe, luego lo confirmamos.
De frente, pero sí, eso se ha estado trabajando, y tan cercano como el día de ayer discutimos todos los detalles de cómo se va a llevar. Yo lo tengo por escrito, ayer tuvimos la reunión, ayer a las 7 de la mañana, y eso está en planificación. De igual manera, te comento que los participantes del programa de discapacidad intelectual ya están recibiendo su segunda dosis, ellos y su familia, los pacientes que reciben tratamiento de diálisis ya han sido perdóname.
No se preocupe.
Ya han sido vacunados, se han separado una serie de dosis, de igualmente los pacientes que han recibido trasplante de órgano también.
Muy bien. Una última cosa, doctora, si la garganta se lo permite.
Sí.
Y salud, ¿verdad? El tema de la nueva vacuna de Johnson & Johnson, que está en evaluación esta semana, se toma nueva determinación. ¿Hay alguna gestión del gobierno para adquirir esa vacuna de ser aprobada?
Sí, ya eso está todo planificado. Recuerda que siempre hemos dicho que el programa de vacunación a nivel nacional o a nivel federal establece hacer la vacuna disponible para los 64 proyectos de investigación que tiene Estados Unidos en sus estados y en todos los territorios. Así que eso ya está adjudicado. La buena noticia es que, de ser autorizada, presenta mejores alternativas de logística, porque es una sola dosis, porque claro, el manejo de la cadena de frío
y la temperatura
no es tan fuerte, exacto. Pero yo estuve revisando ayer todo el paquete de datos que fue entregado a la Agencia de Drogas y Alimentos, y esa reunión se debe estar dando mañana. Si ocurre como ocurrió en diciembre con las primeras dos compañías, debemos tener noticias para de si se autoriza o no para el sábado, y entonces las recomendaciones puntuales ya para el lunes, y estar recibiendo la vacuna la próxima semana. Lo que no tengo claro todavía es la cantidad de dosis que serían enviadas inicialmente, pero ya aparece en nuestro sistema como que, de ser autorizada, estarían enviando dosis a Puerto Rico.
¿Cómo no? Doctora Cardona, gracias por estar con nosotros, como siempre. Vamos a conversar con Iván Báez, portavoz de la Asociación de Comercio al Detal. Buenos días, Iván.
Buen día, Julio. Buen día a todos los radioescuchas.
Saludos. Bueno, Iván, efectivamente, en marzo entra en vigor este aumento en la tarifa de transporte.
Eso es correcto. Básicamente, al sector privado se le está notificando por parte de la compañía marítima un aumento en la tarifa de transporte, lo cual nos parece sumamente oneroso y a destiempo, sobre todo considerando que la isla apenas se está recuperando de un cantazo económico enorme, sufrido por los cierres del año pasado, ocasionados por las órdenes ejecutivas y por la pandemia. Así que eso, unido a también el anunciado aumento de las tarifas de transporte terrestre, que pueden encarecer hasta en un 300%.
¿300%?
Correcto. El costo de transporte terrestre, definitivamente eso va a tener en una isla que importa cerca del 85% de lo que consume, un impacto nefasto en el costo de los productos. Así que lo que nosotros estamos
300%, pidiendo... 300%, Iván.
Es correcto. O sea, básicamente, ay, sí. Yo creo que el tema de las tarifas de transporte terrestre, que aumentó de repente en la oscuridad del bosque, en un 24 de diciembre que lo pasaron, este aumento, y nuestra exhortación ha sido al negociador de transporte que ponga una moratoria con esto. No es que no se vayan a hacer aumentos, es que se hagan de una forma ordenada y consciente de que acabamos de salir de un periodo económico bien difícil y que apenas estamos empezando a recuperarnos.
Wow. Entonces, Iván, esta situación, para que la gente lo tenga claro, todos lo tengamos claro, ¿cómo es que llegamos a este aumento, un aumento considerable, sobre todo en el caso de transporte terrestre? Tú nos dices que es de un 300%. ¿Cómo es que saltamos de la tarifa que está vigente a 300% de aumento?
Básicamente es la manera en que el nuevo mecanismo que proponía el negociado de transporte, que propone el negociado de transporte, establece para el cobro de tarifas de transporte de mercancía terrestre. Así que eso puede tener un efecto dominó devastador. Ahí entendemos que la Junta de Control Fiscal ya ha enviado unas cartas indicando que ese aumento no se puede poner en vigor. Entendemos que también el secretario de Desarrollo Económico se ha opuesto también. Y lo que estamos pidiendo, obviamente, es una intervención del gobierno, a llamar una moratoria. No es que no se lleven a cabo estos aumentos de una manera escalonada, pero las cosas que se están proponiendo, incluyendo el aumento el aumento decretado por la compañía marítima que maneja el puerto, yo creo que va a tener un efecto negativo y devastador, no solamente para el sector privado, sino para el consumidor.
Claro. Las compañías marítimas que estarán implementando el aumento son ¿cuáles? Luis Ayala Colón es una.
Es correcto. Recibimos esa notificación en el día de ayer, en el caso de varias empresas del sector privado, y nos tomó ciertamente de sorpresa. Oye, y no es
¿y la otra es TOAT?
Hasta ahora no hemos recibido notificación de TOAT, pero sí de Luis Ayala. Y volvemos a lo mismo. O sea, no es que no se revisen las tarifas. O sea, yo creo que sí, hay que revisarla, porque hace años que no se revisan. Lo justo es que se haga, pero que se haga de una manera ordenada y de una manera que no tenga un impacto tan devastador al consumidor.
Claro. Oye, y amigos, estamos conversando con Iván Báez de la Asociación de Comercio del Detal. En cualquier caso, sea de inmediato o más adelante, este aumento, por lo visto, nadie lo despinta. ¿Esto se va a producir ahora o más tarde?
Yo creo que es responsabilidad del gobierno en estos momentos intervenir y hacer un llamado a una moratoria y definitivamente no permitir que estos aumentos entren en vigor de una manera tan draconiana. No, volvemos a lo mismo. No es que no se revisen las tarifas de transporte marítimo o las tarifas de transporte terrestre. Es que se haga de una manera ordenada y no sea de una manera tan draconiana que tenga un impacto en la frágil economía de nuestra isla.
Iván, esto y la gente está reaccionando de inmediato a lo que has estado planteando. Un aumento que refleja un 300%, ese 300% de aumento que a su vez va a costar el transporte terrestre y el porciento que aplique en el caso del transporte marítimo, cuando eso se refleje en los productos, pues evidentemente va a haber un aumento. Estamos hablando de productos y servicios de qué tipo que se podrían estar afectando.
De todo tipo, acuérdate, pero particularmente imagina nada más el costo de los alimentos. Imagina nada más un saco de arroz que se trae, que se importa, se procesa, o manzana, o cualquier otro tipo de producto que se pueda traer de afuera. Recuerda que nosotros importamos el 85% y volvemos a lo mismo. O sea, es devastador para la economía. Apenas una economía que se está empezando a recuperar, que está recibiendo inyecciones de ayudas federales que son puntuales, que no son eternas. Meter este tipo de aumentos nos parece completamente devastador y a destiempo.
Claro, Iván. Y entonces tú nos traes otro dato que apunta a una de las raíces del asunto, más allá del tema de los costos y lo que le cuesta a las compañías de acarreo traer los productos. Tú nos estabas recordando que aquí se importa el 80% de lo que consumimos.
85%.
y en la medida en que dependamos del acarreo de quien sea para traer tanto como el 85% de lo que consumimos, siempre vamos a estar sujetos a aumentos de este tipo.
Estamos definitivamente pillados, por decirlo de esa manera. Y te repito, Julio, yo soy una persona justa, creo que, y en nuestro sector cree que se debe revisar definitivamente tarifas de transporte o tarifas de los muelles. Yo no es que nos opongamos, es que la manera en que lo están haciendo puede tener un efecto tan y tan y tan nefasto en el consumidor y en el sector privado que es inimaginable.
85%. Es que ya hemos escuchado un número similar, pero cada vez que uno lo escucha, te da una bofetada en la cara saber que consumimos tanto producto importado.
Correcto. Nuestra isla, desafortunadamente, en este momento no es autosustentable desde el punto de vista de manufactura o de producción de alimentos o producción agrícola. Y es la preocupación más grande. O sea, aun cuando están llegando todas estas inyecciones económicas y ha habido aumentos en los fondos del FAN, hay mucha gente que definitivamente ese aumento en el costo de los productos lamentablemente no lo van a poder absorber. O sea, y van a tener que tomar una decisión y puede incluso provocar hasta una crisis alimentaria, que es algo que nosotros venimos combatiendo desde hace tiempo como parte del Puerto Rico Coalition for Food Security, para aumentar los fondos y la paridad de los fondos del PAN para la isla. Pero, nuevamente, o sea, no podemos hacer las cosas de una manera que de repente llegue enero, pasan estos aumentos y de repente se disloque completamente la cadena de suministro de la isla.
Definitivamente. Bueno, Iván, te agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Muchos saludos.
A la orden, Julio.
Hasta luego.